esa etapa. Hace un par de semanas, la verdad, que nos contactaron la gente del instituto y nos pusimos a trabajar en una propuesta que, como ustedes saben, la Cámara, todo lo que tenga que ver con la educación y con la formación y la generación de ofertas formativas para...
Mauricio, te estamos perdiendo. A ver
Ay,
si estás por ahí.
Sí. Hola, hola.
Sí,
Hola,
ahora
hola.
sí.
Ahora sí.
A ver.
Ah, perdón, no sé hasta qué parte escucharon, perdón.
No, no, continúa porque justo se cortó.
Creo
En un instante.
Escuchamos casi todo.
Bien, entonces, bueno, como decía, la Cámara siempre está interesada en todo este tipo de generación de ofertas formativas, ¿no? Así que, básicamente, lo que nosotros trabajamos con el Instituto es empezar a generar, ahora inicialmente, un curso de programación similar a como los estamos ejecutando en otros lados, como el 111.000, como que también tenemos en el 403, y es otra oferta más para que la gente empiece a dar los primeros pasos en el mundo de la industria IT, ¿no?
Hacías referencia a este programa 111.000. Recordanos de qué se trataba y formalmente cuántas personas están trabajando aquí en la ciudad.
El programa 111.000 fue un programa a nivel nacional que
sí.
Lo que intentaba era generar 100.000 programadores, 10.000 ingenieros y 1.000 emprendedores. Ese era el programa original. Nosotros acá en Tandil lo ejecutamos durante 2 años y la verdad que fue todo un éxito en términos del resultado con la gente. Se anotaron 1.000 personas, finalmente terminaron haciéndolo 500 y hoy en día tenemos alrededor de 160 personas trabajando en la industria IT que salieron de ese programa. Parece que los números son pocos, pero para nosotros créannos que es un número muy, muy bueno. Y en el cual el impacto que se ha generado en la sociedad también es un impacto muy interesante.
Correcto.
Así que bueno, en esa línea nosotros seguimos desarrollando y mejorando las bases de ese programa y encontramos diferentes caminos para poder seguir brindándolo a la comunidad, ¿no?
En este sentido, la necesidad sigue siendo evidente, ¿no?, de programadores para las empresas de Tandil.
Sí, la industria sigue creciendo y sobre todo por lo esto que hemos venido diciendo últimamente, que es, si bien también sufrimos en esta pandemia, hubo un parate, ¿no es cierto?, en el cual obviamente fue lógico porque todas las industrias, empresas, sectores en algún momento se frenaron y se vieron afectados, esta pandemia llevó a acelerar procesos de transformación digital, ¿no? Entonces ahora es como que están volviendo... Cuando se está saliendo de esta etapa, se están volviendo a realizar esos procesos. Las empresas están más convencidas de que los procesos de transformación digital los tienen que hacer. Entonces la industria IT vuelve otra vez a ganar velocidad en ese sentido y en el crecimiento. Lo cual la necesidad por el talento cada vez va a ser más grande. Y en esa línea es donde tenemos que seguir generando las ofertas formativas, ¿no?
Y hoy por hoy, ¿cuántas vacantes tendría Tandil en sus empresas?
Es difícil.
Es difícil.
Decir un número, la verdad que...
Me imagino que será fluctuante, ¿no?
No, sí, puede, o sea, puede llegar a comprometer, o sea, puede llegar a generar falsas expectativas.
Claro.
Uno, ¿no? Pero no me gustaría decir un número para no generar esa falsa expectativa.
Está perfecto.
Sí. Crecimiento, créanme que necesitamos.
Pero las empresas están permeables a esto porque, a ver, esto por supuesto conlleva inversión, capacitación, digo, genera algún tipo de costo extra, ¿no? Que bueno, a la larga termina siendo un beneficio.
Las empresas están permeables porque entienden, en la Cámara entienden que es parte de un proceso que no es un proceso que lleva solamente 10 meses, sino es un proceso que se viene trabajando ya hace varios años, y las mismas empresas son parte de este proceso formativo. No es que participan, digamos, actores externos a nuestra industria en la formación de esta gente. Recuerden que los profesores o todos los docentes de estos cursos son empleados de las empresas locales, lo cual... Eso refuerza mucho más cómo van conociendo y cómo los van formando. Entonces,
correcto.
Las empresas están, de alguna manera, están conformes con este proceso y obviamente es necesario seguir invirtiendo y seguir formando a los chicos, ¿no?
Sí, sí.
Mauricio, en relación, bueno, a lo que establece este convenio con AMEM, ¿se va a poder o van a poder realizar los cursos gente que no sepa absolutamente nada? ¿Van a partir de cero?
Sí, al igual que en el resto de los cursos, Este primer curso está dirigido a toda, digamos, a toda la comunidad, mayor de 18 años, obviamente, y en donde van a haber procesos nivelatorios, en donde van a arrancar, no sé, entendemos que hay mucha gente que por ahí sabe algo y otra gente que no sabe tanto. Entonces, lo que incorporamos en estos nuevos cursos son tiempos de nivelación en donde la gente realmente puede ponerse a tiro, o ahí va a haber personas que va a decir, no, realmente pensé que era para mí y no es para mí. Ese tipo de cosas, a medida que vamos agregando este tipo de ofertas, las vamos mejorando, ¿no? Entonces, ahora la idea es que toda la gente tenga una oportunidad y tenga un proceso de nivelación antes de empezar realmente con la parte de programación y tecnología.
Claro. Uh-huh. La intención es preguntarte, esto lo hemos charlado muchas veces, pero una persona que se capacita en programación, ¿sale sabiendo qué? Es decir, ¿las empresas los contratan para hacer qué trabajo?
Mirá, a ver, la idea es, trato a veces de hacer lo más simple posible la explicación, ¿no? O sea, hoy todas las aplicaciones que usamos, llámese Facebook, llámese Zoom, llámese Instagram, todas esas aplicaciones fueron escritas por programadores, ¿sí? Hay un programador o equipos de programadores atrás de esas aplicaciones. Y no son extraterrestres esos programadores, son solamente gente que pasa en Estados Unidos o en Europa. Hay muchos de esos programadores que son de Argentina y varios son de Tandil. Entonces, lo que van a hacer estas personas básicamente es escribir código para desarrollar aplicaciones. Esa es la idea de un programador. De nuevo, lo que tiene que ser claro es que es un camino que hay que recorrer, como todo, ¿no? Como hay que estudiarlo, hay que prepararse. Entonces la gente empieza a conocer los conceptos básicos de programación. Hoy en día lo que hemos logrado acá con todas estas ofertas formativas de la Cámara es para alguien que no tenía ni idea de programación y que quiere empezar a reinventarse o a transformarse y meterse en este mundo y no hizo una carrera universitaria, uh-huh. El escalón antes era muy alto, ¿no? O sea, pasar de eso a una carrera universitaria era durísimo y era muy alto. Hoy con esto tienen escalones, pequeños escalones, en donde pueden ir dando esos pasos y a medida que van dándolo, se pueden ir incorporando a la industria IT o haciendo trabajos relacionados con tecnología.
Claro.
Ese es el fondo de todo esto, ¿no? Uh-huh. Generar todo este abanico y las oportunidades para que la gente que quiera reinventarse empiece uh-huh. a hacerlo.
Y una tecnicatura que ya te abre las puertas, ¿no? A un mercado laboral que, bueno, está demandando básicamente.
Exactamente. Entonces, la verdad que, de nuevo, lo que queremos con todo esto es generar ese interés, es generar que se entienda que, a ver, y lo vemos por ahí de la Cámara, lo vemos con Tandil, ¿no? O sea, si bien esto puede afectar a todo el mundo, a todo el país, Tandil vemos que la sociedad tiene que ir a una sociedad del conocimiento, ¿sí? La economía, que se llama la economía del conocimiento, eso está relacionado directamente con la sociedad del conocimiento, y eso es parte de empezar a capacitarse, de empezar a adquirir la tecnología, de empezar a conocerla y empezar a usarla y a desarrollarla, ¿no?
Claro. Uh-huh. A que, no sé, Andrea, si te queda sobre ese tema.
No.
¿A que no sabes cuál es la última pregunta?
Pregúntenlo lo que quieran.
Adivina, ya sabés.
El edificio.
Bueno,
¿cómo va, viene digamos? La obra.
Sabemos que es una obra muy compleja, inclusive pasando por la vereda, uno ve ya en el tabicado, digamos, algunas cosas particulares que tienen que ver con la forma de hacerse el edificio.
Sí, la verdad que el edificio continúa, obviamente tuvo un parate un par de meses por obvias razones, ¿no? Que tenían que ver con la pandemia. Después de eso, en ese proceso se siguió trabajando en lo que iba a ser todos los protocolos para la gente, las medidas de seguridad. Los equipos de seguridad y higiene están trabajando muy, muy bien en esa parte. Y el edificio se continúa, ¿sí? Es todo un desafío, sigue siendo, porque es un, como les contaba antes, es el primer edificio que es tipo LEED Platinum fuera de Capital Federal y es el cuarto del país, lo cual es un desafío en todo sentido. Así como la pandemia nadie sabía, nadie la conocía y nos puso a prueba a todo el mundo, a nosotros nos está poniendo en prueba también eso. Pero bueno, hay grandes profesionales, grandes empresas, se está trabajando, la verdad, se está trabajando muy, muy bien para que todo esto, en este contexto, siga avanzando, ¿no?
Bien.
Porque sí, tuvimos que, estamos en un proceso de también de redefinición en cuanto a lo que tiene que ver en la parte de puestos de trabajo, ¿no? sea, el edificio es exactamente el mismo, pero hay todo un proceso de rediseño y de repensar los nuevos puestos de trabajo, porque con este tema de la pandemia forzó a todo el mundo a pensar cómo los puestos de trabajo van a ser, el distanciamiento social, la seguridad, la higiene, nada, hay todo un tema que, si bien en nuestro caso lo tiene resuelto la norma de Platinum, igualmente hay cuestiones que tenemos que considerar y eso nos lleva a veces un poco de tiempo.
Claro. Muy bien. Mauricio, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la Radio El Eco, ha sido muy amable.
No, un placer y cualquier cosa a disposición. Les mando un gran abrazo.
Gracias, buena jornada. Mauricio Salvatierra, presidente de la CEPIT, bueno, hablando en primer término de este